Sí, es una forma de, no sé, ¿le parece dar toda la información?
Sí.
Pero no creerán que es tendenciosa, no, no sé, siempre.
Es información. Hay que hacer público esto. Para mí es un escándalo, güey.
Bueno, el escándalo es cómo se mide hoy la importancia de un funcionario, realmente.
Sí, ese no es ningún secreto. Todos sabemos que es así.
No es verdad. Aunque nos cueste creerlo.
Si las noticias de hoy te desanimaron, recuerda que las noticias no están para animarte, están para confundirte y engañarte cruelmente. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 72,000, 53ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lardeja.
Hola amigos de la información exclusiva.
Totalmente exclusiva. Aquí le venimos manejando una información de una investigación que realizamos nosotros mismos en persona y que vamos a develar en este preciso momento. Señoras y señores, el secretario de Salud de México, Hugo López-Gatell. Bueno, en realidad que está a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, pero es una figura excluyente de la actualidad mexicana y del mundo, podríamos decir. Sobre todo mexicana, en un país donde no se sabe mucho qué ha pasado, qué pasa y qué pasará con el coronavirus, la pandemia. Particularmente, digo, para mí, lo único que vi así como medida que digas...
Susana Distancia.
Son dos o tres pendejadas, tipo, sí, el dibujo de Susana Distancia, el gobernador de Jalisco. Disco haciéndola de pedo todo el tiempo sin que nadie lo pele,
pero eso es otro
al
pedo.
Margen, cuestiones políticas, y la escasez de chela. O sea,
totalmente,
¿qué hizo México contra la pandemia? Dejó de fabricar cerveza.
Estas fueron las medidas.
Eso fue claramente, ¿no? Claramente ahí estuvo la cosa. Ok, pero de pronto, que López Gatón tiene su fan club. Sí, muy, muy parecido a las fans de Peña Nieto, pero estas. Ya más universitarias, centro izquierda, pero
muy
intelectuales.
Parecido, muy,
pero
es
así
verdad,
como.
Es verdad,
como,
muy.
¡Ah, copete! Sí ¡ay, qué Dios! Bueno, una cosa así. Que su paciencia, que su modo de ser, que su manera
que su
de actuar, que su pasado.
No olvide su pasado.
Stalinista, leninista,
revolucionario.
Marihuano. Y todo eso. Que sus calcetines con rombos, man. Y que su tenacidad para comunicar conocimiento científico. No es nada personal. Pero de pronto, Andrés Manuel López Obrador sale a decir que convocaron a López Gatell de la Organización Mundial de la Salud para formar un gabinete de superhéroes antipandemia super chidos. ¡Wow!
Porque no pueden creer, todo esto que está pasando.
Qué
en México.
Qué orgullo para México.
Sé que sí, no mames, güey.
Sí, que viva la 4T, que López
Gatell.
¿Cómo
están llevando esta pandemia?
Qué mamado nervio. Bueno, ok, investigamos, amigos, porque neta no entendemos qué cosa maravillosa había logrado que López Gatell sea convocado. Más allá
sobre
de
todo
su
por los números,
calidad
¿no?
profesional,
claro,
que no está en discusión aquí, un epidemiólogo, investigador, todo el pedo. Pero bueno, tomamos la lista de los convocados. Dijimos, bueno, mira, Andrés Manuel López Obrador, felicitaciones. Parece que López Gatell no va solo. Va también el ministro de Salud de Turquía. Va también el de la India. Y por supuesto, López Gatell. Y nosotros dijimos, ¿qué los une? ¿Qué han hecho parecido en estos diferentes países en estas situaciones? Bueno, razones de la convocatoria para formar el Comité Global de Sabios Inmensos.
The Master of the Universe.
La cantidad de seguidores en Twitter, Instagram, Facebook y demás redes sociales. ¿Entienden cómo está el pedo en el mundo, no?
Se dan cuenta.
Sobre todo la cantidad de seguidores en Twitter.
En Twitter.
O sea, no es que lo ocultó la convocatoria. Nosotros por el pedo no. A ver, explíquenos eso, Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es el pedo? Bueno. Demuestran empatía, popularidad, todas estas personalidades, llegan a la gente y transmiten la información a mucho público con herramientas modernas como son las redes sociales. Entonces, por ende, está justificada la convocatoria.
Claro,
¿por qué? Porque tienen millones de seguidores en redes sociales.
Turquía tiene 9 millones en Twitter.
O sea, no mames.
Gatell tiene 1 millón, creo. El de India tiene 2 o 3 millones.
Bueno, el de India, o sea, no mames.
Turquía también tiene
fácilmente.
Mucha, mucha,
fácil Obviamente, mucha banda. En India juntamos bandas y a los pendejos. Que sea, huevo. Pero, o sea, si el tipo en cuestión publica gatitos en su cuenta y tiene 1 millón de seguidores, lo queremos de nuestro lado.
Ajá.
Y no es tan loco. ¿Saben qué?
No, claro,
en los tiempos que corren,
loco,
nosotros alguna vez dijimos, sé el presidente de una nación se va a votar a través de encuesta en Facebook.
Ajá.
A lo mejor ya para entonces no se llame de esa manera la red social, o sea, de otra manera la cuestión.
De hecho, es sabido que cuando un candidato se lanza, tiene que comprar seguidores porque no puede salir sin seguidores.
No, lógico.
Tiene que salir
lógico,
con
lógico.
Un chingamadral de seguidores lógico. Porque la gente vota eso.
Pero
vota,
me impactó. Aquí no es una cuestión de a que tenga la cuenta más grande, ¿sí? Con mayor cantidad de seguidores. Impactante, amigos. Todos sabemos que la gente importante se mide en seguidores.
Sí que sí.
Y si esto no se trata de algo que vayamos a votar o algo así, o que esté.
No, pero a la vez digo, esto no se trata de una estrella. Que
no.
Bueno, estaba más claro, sí.
No,
la contratan
no.
Nada más que porque tiene un chingamadral de seguidores. Luego, si sabe actuar, o si sabe hacer humor, o si sabe hacer lo que tenga que hacer.
Va a quedar
no
evidenciada.
No,
pero me impactó esa explicación. Sí. No, o sea, tiene muchos seguidores. No mames.
Sí.
Qué bien, ¿eh?
Pues
tiene
claro.
Mucho. Hay que seguir.
Que
a partir de este
demás,
momento voy a seguir a López
demás, el de Italia, el de Alemania, sí. Siquiera el de
sí.
Italia, el de España,
sí, sí.
No tienen esa cantidad, pero ni no llegan, pero ni.
No, no es por los apuestos, porque estuvimos verificando dentro de nuestra investigación exclusiva.
9 millones. El de Turquía y...
Sí, y no. O sea, no lo vayan a seguir porque
no
es López-Gatell. López-Gatell es como otro pedo, otro nivel. Es López-Gatell. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana, su conjunto comenzado por Club Segovia, con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, estamos muy bien.
¿Cuántos seguidores tiene usted? ni está en redes sociales.
Chale.
Usted es un asco, güey. O sea, habría que hacer una convocatoria a un nuevo piloto de la nave María Tijuana. Y en tiempo que corren, eyección
de
López Gatell. ¡A huevo! Sí, o el de Turquía, señoras,
no,
o el de la India. No, entra un. Estaba pensando en un indio entrando aquí, nos reprograma todo un pedo.
Sí,
olor a curry. Está bien. Nos quedamos con el capitán Roger Vinilo. Luego de este pasaje discriminatorio, pasamos ahora a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Muda, Costa Rica aprobó finalmente la ley de matrimonio igualitario.
Sí,
felicitaciones. Amigos y amigas ticos, hay alguien que se tomó el trabajo de unir una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, pero me pareció interesante. Quienes conocen la carrera de esta artista, decía el titular: El país del que huyó Chavela Vargas se abre al matrimonio igualitario.
Claro,
Chavela Vargas huyó hace ya muchos años de esa Costa Rica conservadora, de esa Centroamérica conservadora, para transformarse en mexicana. Bueno, más allá de todo eso, se ha aprobado la pelea que llevan los colectivos por los derechos lésbico, gay, todas esas iniciales que cada vez son más largas. Lograron lo que parecía un imposible en Costa Rica.
Cada vez se separando más, ¿no?
Pero se logró esta ley en Costa Rica que ya habíamos tenido por Charlie de Tiquicia, y además que nos habían comunicado que iba a ser que era complicada justamente por el poder que tienen los neopentecostales dentro del gobierno, diputados, que representan a la religión de una manera tajante. De hecho, Costa Rica es el primer país en todo Centroamérica donde se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Lo loco de todo esto es que en el año 2018, y esto lo habíamos comentado en el programa y lo había comentado justamente Charlie de Tiquicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado un fallo que había considerado históricos los defensores de las minorías sexuales, de ordenar a los países miembros que reconozcan derechos plenos de las parejas del mismo sexo y permitan el cambio de identidad sexual en los registros civiles, y con esto, bueno, aprobar leyes que vayan a favor de... Bueno, Costa Rica se negó absolutamente a todo esto. Ahora, ¿dónde se reúne la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde está su sede?
¿Dónde?
En San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica. Lugar Costa Rica donde todos firmamos, donde todos aprobamos, donde todos vamos para adelante, donde todos estamos a la vanguardia. Pero a la hora de las leyes...
No.
Un poco, bueno, pasó un año, un poco más de un año, no, 2 años en realidad, esto como pasa el tiempo, amigos, y en la lucha de los colectivos legislativo se vio cristalizada en este caso en Costa Rica aprobando la ley de matrimonio igualitario. Vamos a presentar ahora al tenor de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, restregadice
el
con.
Bueno, el tenor italiano Andrea Bocelli ha revelado que hace 2 meses se había contagiado de coronavirus. ¿Cómo va a decir no la vio venir, Mico? Usted, no, escúcheme, este programa se está yendo al pasto completamente.
No se puede.
Le pido por favor. Mico, cállese y retírese. Ahora ya recuperado, ha donado plasma porque, bueno, un estudio busca un tratamiento experimental para pacientes graves con plasma en diferentes partes del mundo. Forma parte de esto donando plasma Andrea Bocelli. Mico, por favor, a la sala de máquinas. Quiero en 5 minutos, tenemos que platicar. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Tripu. El asunto con el rumano me recordó un choque cultural. En realidad, no sé si este mensaje es maravilloso. Yo lo agradezco muchísimo, Cimarrón. Y me fascina que hayas cosas que disparen otras historias.
Pues sí,
a veces me da pasón pensar que hay que esperar esos disparadores para que las historias sean narradas. Pero es así, ¿no? Uno está diciendo, eso me recuerda aquello y lo demás allá. Lo del choque cultural, en realidad, tenía que ver con la pareja formada por un mexicano y una sueca.
Es verdad, sí.
Ese era el verdadero choque cultural. Lo del rumano, el rumano, dejemos al rumano de lado. Pero en realidad, Rumania es un país que está muy cerca de otro, que se llama Bulgaria.
Sí que sí.
Y aquí vamos con este choque cultural, que más que choque cultural sería una, no sé cómo llamarlo, no hubo choque, hubo como un toqueteo cultural, una, no sé cómo decirlo. Bueno, digamos, fue algo aparatoso, dice el Cimarrón de Golden, Colorado. Les he comentado que las hermanas de la gran Cimarrona, madre, fueron atletas olímpicas.
Ah, sí.
Entonces ahí tenemos a las atletas olímpicas puertorriqueñas representándonos localmente e internacionalmente. Bueno, de hecho, una de ellas todavía lo es y tiene el récord mundial Masters en los 100 metros. Las otras todavía compiten a nivel local. Bueno, para darles una idea, yo no jodo con esas cabronas porque no les puedo ganar corriendo. Y lo único que falta.
Pues claro, es imposible.
Cimarrón, escúcheme. O sea, no mames. O sea, ¿qué
y bueno, pero cuestión? Uno le echa carrilla.
Pero a la tía. Claro.
Se va corriendo y la tía lo chinga.
No,
así.
La tía rápidamente lo atrapa. Sí, sí. Hasta si estoy con el automóvil, dice.
Sí.
No, Cimarrón.
No, no hay forma.
Claro. Contarles entonces que a mediados de los 70, mis tías representaron a Puerto Rico en un evento de atletismo en Bulgaria. Momento, voy a hacer una pausa porque la gente es muy malintencionada y muy mal pensada. Cimarrón,
póngale.
Van a rápidamente a decir cómo es que todavía están compitiendo si en la década del 70 representaron. Ajá. Bueno, hay categorías.
Pues claro.
Él inclusive dice el récord mundial Masters.
Exacto.
Hay como
uno puede seguir corriendo.
Efectivamente.
Exacto, sí que sí.
Tenga la edad que tenga, puede seguir participando de diferentes con diferentes reglamentos, digamos.
Sí, pues claro.
No alejarse del deporte. Bueno, década del 70.
Sí.
Apogeo absoluto físico de las representantes olímpicas de Puerto Rico. Mis tías representaron a Puerto Rico en un evento de atletismo en Bulgaria, como lo habían hecho antes en otros países, ¿no?
Sí.
Bueno, pero aquí viene lo que vendría a ser el choque cultural. En la escala de negritud de la familia Paris, digamos, yo soy el más clarito.
Ah, chale.
Imagínense usted el Pantone, es como el güero, el Cimarrón, digo, aprovecho esta situación porque Cimarrón todos lo conocemos, digo, por sus apariciones televisivas y por demás. Entonces,
bueno, si no, lo tienen en el video de aterrizaje.
Lo tienen en el video de aterrizaje. Sí, para que vean ese, sí, ese escandinavo que aparece ahí. Totalmente. Es el Cimarrón de Golden Colorado. Sí. Bueno, para que tengan una idea, yo soy el más clarito. Soy como el rubito, el güero. Sí. Mis tíos son retintos y mis tías más prietas todavía. Así que bueno, así que Bulgaria, en la Guerra Fría, mediados de la década del 70,
claro.
Recordemos también que en determinados tiempos, no muy lejanos, digo, la década del 70, si bien es lejano en tiempos históricos, tampoco lo es tanto, no había tanta comunicación entre todos.
No había globalización.
No había globalización.
Esa, la que tenemos ahorita.
Es inminente, ¿no?
Sí.
Pero no la que tenemos ahorita, de que todo el mundo viajaba por todo el mundo todo el tiempo, o casi todos.
Póngale.
O teníamos en las diferentes cuestiones de la televisión y demás, contacto
y demás
plataformas, contactos internacionales constantes.
Sí.
Entonces eran sociedades un tanto más cerradas.
Ajá.
Década del 70, Bulgaria, un país que pertenecía satelitalmente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, satelitalmente, porque si bien era una parte gris de todo esto, digamos, más cerrado todavía.
Sí, güey.
Pero bueno, se hacían todas estas competencias, aparece, bueno, el grupo caminando por las calles de Sofía, unas negrotas atléticas, bellas, pura fibra. Imaginen la cara de los pobres búlgaros cuando ven caminando en las calles de Sofía a estas dos figuras, prietas completas, con sus afros setentero en total apogeo.
Pues claro,
voy a hacer otra aclaración.
Sí que sí.
Con los, espero no ser muy castroso con todas estas aclaraciones en cada intervención, ¿no? Pero el afro de los 70, ese afro que crecía libremente, comunicaba políticamente.
Pues claro.
No era una cuestión de moda. Dice, bueno,
totalmente.
A los negros se les ocurrió ahora que el pelo va por ahí.
Sí. No,
era una posición tomada por parte de la Legión de Afroamericanos.
Sí que sí.
Era demostración de orgullo racial, de expresión, de enfrentamiento cara a cara a la discriminación y al cansancio del intento de simulación física de lo indisimulable.
Pues claro.
O sea, basta, este es nuestro cabello, esta es nuestra forma, estamos orgullosos de todo esto. Entonces, luego eso dejó de comunicar, pasaron a otras modas y demás, pero el afro de los 70 que uno puede ver, la moda de los negritos en los 70 no era simplemente una moda, comunicaba. Entonces, bueno, imaginemos la cara de los búlgaros cuando ven caminando por las calles de Sofía, estas dos figuras prietas, completas con sus afros, setentero en total apogeo. Y recuerdo, que estaban grandotes esos afros.
Sé que sí.
A huevo. Bueno, la Nilsa, la que compite todavía nos contó que sintió algo en el brazo de pronto cuando iba caminando. Y cuando volteó a ver, eran un par de viejitas, esas de sus pañuelitos en la cabeza, bien búlgaras, ¿no? Sus abriguitos así comunistas, su bolsa para el mercado, que se le acercaron solapadamente, sin que ella se dé cuenta.
Sí.
Y le pasaron el dedo por el brazo para ver si se despintaban. ¡A huevo! ¡A huevo! Claro, totalmente. Porque el impacto. Es que el impacto. El impacto es tremendo, ¿no? Imagínese usted, esas viejitas que no deben haber salido de su aldea. Y si salieron, bueno, estaban en Sofía, la capital. Pero digo, habrán visto en su vida.
No mames.
Y además, lo llamativo de dos mujeres muy jóvenes, muy esbeltas por el deporte, muy fibrosas, muy todo. Y negras retintas. Entonces las tuvieron que ir a tocar para ver si eran. Parte de qué pedo con esto.
Sí,
propiamente extraterrestres, o sea, de fuera de su
totalmente,
tierra.
Sí, güey.
Bueno, así que nada. Y así con sus. A ver si se despinta. No, sí que sí, cabrón. Pace out, dice el Cimarrón de Golden Colorado. Me imagino la Nilsa, cómo se habrá quedado sacada de onda, ¿no? Como, la viejita, ¿qué pedo? Historias maravillosas. Un abrazo grande para el querido Cimarrón de Golden Colorado.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Reynosa llega Caloquera.
¿Cómo está Caloquera?
En Reynosa, Tamaulipas, México, Caloquera dice hola. El amor es como un tinaco. ¿Por qué? Pues gorda, ¿verdad? Bueno, pues...
Bueno, no, es que hay que buscar un ejemplo.
No, pues claro.
En la metáfora, no, aquí no perdemos. No, el amor es como un tinaco. Cuando te enamoras, empiezas a dar.
Ajá.
A dar atención, a dar detallitos, a dar cariño. Das y das y das y das. Pero también recibes, por lo tanto, sigues llenito para seguir dando, ¿no?
Ah, mire.
Entonces el efecto tinaco,
póngale,
¿no?
Sí.
Das por un lado, te llenan por el otro. Ajá. Entonces todo sí, como que gira. Bueno, pero cuando das, das, das,
sí,
y no recibes nada,
ajá,
pues te vas vaciando,
acerca,
y empiezas a dar menos. Sí, yo voy a invertir otra palabra en todo este,
ajá,
ahorro. Para cuando das, das, das y no recibes nada, pues pendeja, digo.
Sí, a huevo.
Pero bueno, hay gente que da.
Sí.
Hay gente que da esperando recibir.
Y pues,
lo cual ya es un riesgo, porque
sí,
no,
huevo,
tú tienes expectativas.
Huevo.
No, no recibes, puta madre.
Sí.
Hay gente que da para recibir más.
Ah,
entonces,
también,
como una inversión.
Claro,
como,
sí,
bueno, yo di esto, espero recibir.
Claro,
no, o sea, una cosa financiera,
ajá,
prácticamente.
Por lo menos.
Sí.
Por lo menos.
Por lo menos el doble.
O sea
en un año esto se debe multiplicar.
Totalmente. Esos son,
si no, valiendo madre,
más
claro,
económicos.
Sí, 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 sí.
Es,
totalmente. Y luego está el que simplemente da por la satisfacción que siente al dar.
Ajá.
Pero todo esto que hemos hablado,
sí,
si bien en casos aplica para parejas, en casos no.
No, claro.
O en una pareja, cuando uno da todo y el otro no da absolutamente nada,
sí,
en realidad más que una pareja es un,
claro,
señor esclavo.
Póngale,
sí, o algo así. Bueno, entonces te vas vaciando y empiezas a dar menos y menos hasta que te dejas. Te quedas vacía totalmente.
Ajá.
Sola, triste y hecha mierda, dice Calo, que era de Reynosa. Un tinaco hecho mierda. Qué mal, porque nunca vuelve a ser el mismo, ¿no?
No, no.
Por más que peguemos sus partes.
Hay que restaurar todo eso.
Sí,
hermano.
Por eso no dejen vaciar sus tinacos. Los
no
quiero, les mando amor. Su Calo, que era de Reynosa. Un beso grande para Calo, que era de Reynosa, Tamaulipas. Llega Yoshi de Hilo en Buenos Aires.
¿Cómo está, Yoshi?
Bueno, ella de Hermosillo, en Buenos Aires,
ajá,
Argentina. Dice Yoshi, bueno, tocamos un tema que evidentemente a ella la conmueve.
Póngale, sí, ¿cuál?
Yo pensé que ella estaba muy alejada de la física.
Ah, mire.
Que estaba pero dijimos, se aleja por un lado para sumarse al periodismo científico.
Hostia.
Entonces damos la noticia de la NASA, que esto, que lo,
ajá,
otro, periodismo científico, y llega a ella. Vamos a ver si está capacitada para comunicar científicamente las cosas, Yoshi. Bueno, no tienen que radiar este mensaje. Solo quiero como, clarificar ciertas cosas del programa que no puedo dejar pasar en todo lo que dijeron.
Uba.
Es sobre la noticia de la NASA y los universos paralelos. La detección de 2016 en la Antártida fue de neutrinos de alta energía, no al revés.
Uh-huh.
Es una distinción importante porque los neutrinos se detectan con relativa frecuencia. Los neutrinos son unas partículas con muy poquita masa que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Se estima que pasan como 65.000 millones de ellos,
ajá,
repito la cifra, 65.000 millones de ellos por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo,
¡uah!,
por cada segundo.
Ah, no mames.
O sea, el sonido de eso sería como
sí
un...
Que sí. Sale, ¿no?
Algo así,
sí,
constantemente. Bueno, pero son muy difíciles de detectar.
Ajá.
Y cuando se hace, es porque uno sabe dónde mirar.
Póngale.
Bueno, en el caso del susodicho experimento, la detección fue de un tipo de neutrinos con mucha energía que provenían del sentido contrario del que se podía esperar.
Ah.
La publicación se hizo en 2018 y aún no se explica, ni se prueba, ni se reproduce, ni nada. Bueno, alguien relacionó ese evento con otra teoría sobre universos paralelos,
sí, que
involucran neutrinos con esa particular característica en la dirección. Lo escribió y mucho después se replicó la noticia por toda clase de medios en todo el mundo. Y bueno, ya vimos esto de que salió a decir la NASA y así. Bueno, una cosa curiosa respecto a la NASA es que a finales de los 90 hubo una noticia de un asteroide pasando muy cerca de la Tierra, difundida por la Agencia Europea de Exploración del Espacio y que fue replicada por los medios causando caos total. Total, que viene, que va a acabar con la Tierra, que va a pasar muy cerca, que el asteroide que se acerca, que la chingada. Después se llegó al consenso de que toda noticia que involucra al espacio debe tener el aval de la NASA para publicarse. Obvio, no quiero decir que todo lo que se publica lo tiene. Pero en este caso, bueno, como en este caso, pero es por eso que siempre una noticia de este tipo va a contener la frase: la NASA confirma que,
póngale,
o la NASA admitió que,
sí, o la NASA no.
O la NASA no.
O la NASA,
o la
no.
NASA sí.
O la NASA sí.
O la NASA no.
O la NASA.
O la NASA. Y bueno, eso, está? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un beso para Yoshi, la NASA, de Hermosillo, en Buenos Aires, Argentina.
Un beso grande.
Gracias por las aclaraciones pertinentes y por la información. Un beso grande para Yoshi. Señoras y señores, llega el perverso pero carismático señor Valdés de Cancún, Quintana Roo.
Hola, ¿cómo está, perverso?
Muy bien, muchas gracias. Todo tranquilo, encerrado en casa. Ya para 2 meses que no veo el sol y la playa, pero ni se diga.
Chale.
Ni en el protector de pantalla tengo la playa. Bueno, pero con todo, y que me haya regresado de Panamá por culpa de ella, la pandemia no es de momento mi principal problema. A ver cómo es esa frase. Uh-huh. Pero con todo, y que me haya regresado de Panamá por culpa de ella. Ah, regresó por la pandemia. Estaba en Panamá.
Estaba en Panamá.
Panamá. Estaba en Panamá el perverso, sí, pero que es mío, señor Valdés, pero la pandemia le dijo: no, regreses a México.
¿Qué hacía en Panamá?
Y estaba en Panamá. Estaba totalmente. Panamado. Estaba en Panamá.
¿Por amor?
No, en Panamá.
¿Por business?
No, Panamá.
Panamá.
Panamá, Panamá.
Ah, Panamá.
Panamá.
Paraíso fiscal.
Chamba, Panamá. Paraíso fiscal. Y Panamá, ¿no? Entonces estaba, sí, en Panamá y me tuve que regresar por la pandemia. De momento, mi principal problema. Como ustedes imaginan, los años no han sido buenos conmigo. No, 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 para nada. Sí, la edad me alcanzó, me tomó de los tobillos, me sodomizó. Y al igual que todos ustedes, ahora carezco de cabello. Soy más bien calvito, pues.
¿Cómo
y
que bueno, todos ustedes?
De todos, todos los que están escuchando.
Ajá,
porque
¿sí?
todos en determinado momento de la vida, poscalvos mil.
Bueno, el pirata pero, parece que no.
Pero bueno, otros achaques, ¿no?
Otros.
Claro, y sí, pero eso no me preocupa realmente. No, lo toma bien. Lo que me mantiene despierto en la noche, el nudo gordiano que no puedo deshilar, y es por qué, a pesar de tener tan poco cabello, tengo tantas botellas de champú en mi pinche baño. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra.
No, pues claro. Pues debe ir probando a ver si alguno le hace salir un pinche puto cabello. Más.
Mire, mire, perverso, yo le voy a decir, le voy a decir una cosa. Porque en todos los ámbitos de la vida, uno hay un momento que cruza una línea.
Sí.
Que es la línea de ya valió verga. Esto le pasa a uno con, con las dietas.
Con la dieta,
le pasa con el esto, con lo otro. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos de dejar de fumar, digo, va a haber una línea. Esperemos no cruzarla.
No, pero
hay un momento que hay una línea que dice, valió verga. Al final, ¿para qué tanto sacrificio su puta madre? ¿No? Con la pérdida de cabello también, pero hasta que llega esa línea, uno medio se va desesperando. Dice, no, porque me dijeron que este shampoo, que está la chingada,
pues claro,
que
sí,
el otro, no, que si me lo lavo con mierda de perro, pero me pongo esto, me pongo.
Ah, sí, entonces, la mierda de perro.
No. Pero uno, entonces va acumulando un chingo. No, que el cabello se envicia y que se usa siempre la misma marca de shampoo y que tiene estos químicos y que luego es por eso que se afina y que la chingada. La cuestión es que hasta que llegas al momento de valió verga, puro pinche jabón sote y a la chingada, hasta ese momento tú acumulas un chingo de todas esas cosas, ¿no? Sí, no puedo creer cómo tengo tantas botellas de shampoo. O sea, el que ingrese a mi baño y me mire a la cabeza va a decir,
¿Qué pedo,
cabrón? Aquí hay algo que no funciona. El baño no lo comparto. Recuerdo vagamente haber comprado alguna botella hace algún tiempo. Pero claramente, tener media docena es un exceso para alguien como yo. No mames, güey. Bueno, ¿de dónde salieron? ¿Quién las metió? ¿Quién se mete en la noche y,
usted
y coloca?
Dice que hay un duende.
Un duende de las botellas de champú.
Botellas de champú.
Sí.
Puede ser, güey.
Bueno,
puede ser.
Y no, ¿qué se siente tener el cabello?
¿Estás seguro que vive solo?
Sí. Verifique eso, cabrón, ¿eh?
No, claro.
Fíjese debajo de la cama, sé qué pedo.
Sí,
no, pero bueno, ¿qué se siente tener un cabello sedoso y con olor bonito? Hay veces en que la cantidad enmascara carencias.
Ajá.
Cuando uno tiene. Esto no es una posición antimaterialista que estoy haciendo así de hippie apestoso. Pero cantidades muchas veces enmascaran carencias, ¿no?
Ajá.
Bueno, este es un caso, no, cantidades infestas de botellas.
Póngale.
Y qué pedo, ¿no? Bueno, digo, imagino a muchas mujeres que con el avance del tiempo tienen cantidad, pero han multiplicado la cantidad de maquillajes que tienen.
Ah, pues claro,
no, porque ¿no? este es hipoalergénico, por eso le da. Y la chavita de 15 me dijo que no, ¿no?
No, pues sí.
Pero es así. Y pero, pero no, no, no. Todo llega. Sí. Todos vamos a morir. Pero digo, más allá de eso, hay cantidades que enmascaran carencias. A veces, inclusive, a veces no tan directas, ¿no? La mega casa, el gran carro, la colección de no sé qué y lo que. Hay carencias detrás. Por eso tengamos de mucha lástima, mucha piedad, mucha tristeza por tanta gente rica. No, eso no me sale. Pero bueno, tampoco. No hay pedo. A veces está bonito enmascarar. Digo, está chido.
Sí.
Para no salir con el culo al aire, pues siempre claro, uno, ¿no?
Sí,
vamos a enmascarar, o sea, sí. ¿Qué pedo? Bueno, es todo, los dejo. Saludos, Power Rangers, dice el perrazo.
Averigüe si vive solo, güey.
Sí, averigüe, eso es un dato vital.
Es importante.
Porque si no, le están traficando shampoo por ahí, crema de enjuague y demás mamadas. Un abrazo para el perrazo perrocasmático, señor Valdés de Cancún, Quintana Roo. Señoras y señores, llega el HT de Nazca de la paternal Argentina.
¿Cómo está, HT?
Bueno, querida nave, ustedes y cada historia desintegrada es totalmente todo adictivo. Sí, no será su personalidad que usted...
Póngale.
No, entonces...
Somos un poco adictivos.
Somos un poco adictivos.
Todo se hace adictivo,
sí, totalmente. Bueno, pero pensando en cada historia abocada a dejar un vicio, dejar otro vicio, yo les cuento una experiencia. A mí me diagnosticaron bruxismo, o algo así se escribe, que sería el ruido de los dientes moviéndolos con fuerza. Yo podría hablar de eso, pero póngale. No sé si es interesante.
No, dicen que todos tenemos, algunos
sí, pero,
impresionantemente.
Algunos impresionantemente.
No, pero dicen que todos.
Sí, dicen. Todos tenemos bruxismo, pero hay algunos cabrones.
Hay algunos
así
que no
que,
mames.
Y que llegas a romper dientes. O sea,
sí,
no mames, no qué manches. Pedo. Bueno, y para eso a veces se recetan unas especies de... ¿Cómo sería esto? Como los que usan los boxeadores o algunos deportistas.
Justamente. Unos protectores,
sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de gente con título o sin título hasta ruido los dientes moviéndote con fuerza el uno con el otro? La respuesta de esta gente es que es un protector dental. Y si se rompe, que te hagan otro, me dicen. Un grupo de dentistas y odontólogos que él frecuenta.
Porque rompe el protector, no mames,
usted,
está cabrón.
HT, o sea, si rompes el protector, no es güey,
chale,
¿eh?
No, sí,
o sea, más que... Sí, sí. Usted tiene una tensión de carajo. Usted es un monstruo. Usted,
que
o
le
sea,
den calmante antes.
Que le den algo, porque eso es estrés acumulado.
Se fuma
ese.
Mota.
Haga algo, güey.
Ya se fuma por cualquier cosa.
No se rompen los protectores.
No, mames, no.
Pero bueno, la cuestión es que está bien para contener, pero no es la cura.
No es la cura.
El bruxismo lo considero por algunas cosas que soporté y no me descargué en su momento. Es decir, está... apuntado mal la cura de esto. Y no, eso es prevención para que no se le rompan
todos los dientes, cabrón. Claro,
no, la cura de eso, sin duda, eso es estrés y extensión. Extensión acumulada por alguna razón. Bueno, y pensé que me pasaba a mí solo.
Ajá.
No, hay grados y grados.
Exacto.
El suyo, por lo que nos comenta, es un grado elevadísimo.
El suyo es.
Lo esperamos en el próximo simposio de bruxismo que tenemos los odontólogos en Dinamarca. Bueno, muchas personas tienen eso. En el caso de fumar u otro vicio, capaz no se tenga que gastar tiempo ni energía en dejar de fumar, ni en eso porque uno fuma. Si se resuelve eso con dejar de fumar. Saludos, gente, y un abrazo desde la paternal.
Como si fuera tan sencillo.
Ustedes se creen. ¿Sabe? Si hubiera un protector para dejar de fumar, yo ya lo estaría utilizando, cabrón. O sea, no más, me usa el protector, no lo rompa tanto, fíjese. Y está bien lo que dice usted, hay que atacar un problema ahí.
Sí que sí, güey.
Previo al simple... A lo que se ve, que es la tensión en el maxilar, ¿no? Uh-huh. Un abrazo para HT de Nazca, la paternal Argentina.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Skymer soviético, Orizaba Veracruz.
Skymer.
Hola, amigos redondos de la nave. Mensaje al 2x1. Primero, solo para decir que a partir del día de hoy, el 31 de mayo, no es 31 de mayo.
Y ahorita, ¿qué hacemos?
Y ahorita es un pedo.
No sé si sirve el anuncio.
No, sí, ya sirve. No volveré a ver y a escuchar al pirata como... ¡Ah, no! Ya sé qué pasó, pero no fue el 31 de mayo esto. Fue, no sé, el último campeonato de Chistoletongo.
Ah.
Donde, claro, sí, ya entiendo. Entiendo la situación, es Kaimer soviético. Ajá. Y bueno, son imágenes que perduran. Gracias por imaginarme la escena totalmente gay de ustedes. Sí, fue una sodomización importante que tenía como metáfora el pueblo y el gobierno. Pero ajá, claro, está bien, Skymer.
Sí.
Bueno, y segundo, yo dejé de comer azúcar en cada comida por la sencilla
razón. El problema es ese, que usted vio exacto
yo veo.
La imagen,
sí,
y no pudo ver la
metáfora.
Metáfora.
Sí, también vi
porque
la metáfora.
Lo están haciendo con usted.
Sí, que...
Lamento.
Sí, pero no, pero
ese es el pedo,
sí, prefiero quedarme con la imagen.
La imagen, mejor bueno, la imagen, ¿no?
Sí, sí. Segundo, yo dejé de comer azúcar en cada comida por la sencilla razón de que antes hacía prácticas profesionales en una fundación donde se hacían grupos de diabéticos para que se concienticen de los problemas que conlleva dicha enfermedad. Pues a veces se hacían convivios para ajá, ellos, y obviamente yo no podía tomar líquidos o comida que tuviera azúcar.
No, pues claro.
Porque tampoco era estar así de, ah, qué pedo, ¿no? Con eso la diabetes es un pedo, ¿no? Y yo tomando un agua un refresco, azucarada, un refresco, sí, no mames. Entonces tenía que estar así. Y entonces como que me fui acostumbrado y así.
Ajá.
Porque si no, las personas como que les daría un bajón de que
sí,
yo
pues sí,
podía
no
consumir
mames,
cosas que a ellos
huevo,
no.
Sí.
Me admirarían, me nombrarían líder ajá, absoluto y me llevarían a lugares donde yo no estoy capacitado a soportar.
Ajá.
Entonces,
sí,
bueno, claro. Y al ver ellos sufriendo por el azúcar y todo eso, uno viendo vergas, comiendo o bebiendo cosas azucaradas, pues no se
ya,
queda
no,
bien.
No
queda bonito. Bueno, desde ese día se me hizo costumbre y ya llevo 2 años sin comer nada de azúcar. Es muy bueno. Dicen, yo no soy médico,
póngale,
no soy nada.
Sí.
No somos nada. Pero he escuchado repetidas e infinitas veces que es muy bueno.
Sí.
Es muy bueno.
También he escuchado que la nada
sí,
misma, no sé si es bueno.
Un poquito.
Okay.
Pero
no,
pero
se lo da una fruta, se
sí,
le da.
Sí, el esquema soviético, claro, evidentemente,
sí,
no
sí,
necesita
muy
porque
bien,
se lo ve redondo,
o sea,
lo sano, natural, joven y apuesto.
Perfecto.
Bueno, esto es todo, navecita. Cuídense mucho, los quiero, hasta luego. Chao, dice el Skymer soviético de Orizaba, Veracruz.
Abrazo, güey.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockbell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Aciochapan, Morelos, México, y a Mireia.
¿Cómo está Mireia?
Bueno, tendremos 2 mensajes aquí que puede que dinamiten nuestros ánimos. Yo lo voy anunciando, ¿no? Y que no buscan más que comunicar dramas que
pues claro,
ayuden a ser descargados de un modo más soportable a quienes lo sufren y a la vez sirva para que otros que andamos pensando que tenemos un mal momento
póngale,
en la historia entendamos que la existencia humana es una experiencia tan variada que nos lleva muchas veces por extremos, ¿no?
Ajá.
Y mire, y a Diaxio Chapa dice, vengo aquí tiempo sin escribirle. Esta vez vengo con el corazón hecho pedazos,
oh,
con los ánimos por los suelos, y es que de nueva cuenta perdí a mi bebé. Volví a tener un aborto,
ajá,
y eso hace que se me apachurre mi pequeño corazón. Es difícil para mí volver a pasar por lo mismo, pues quisimos intentarlo nuevamente, intentar ser padres, pero el universo aún no lo permitió. Me encuentro realmente deprimida y sin ánimos de nada, banda, y quise escribirle a la nave para desahogarme y para expresar mi sentir. Simplemente no tengo palabras para expresar lo que siento en estos momentos, pero se siente súper cabrón perder
pues
por
claro,
segunda vez un hijo. No tengo más que decir, banda, mándenme sus buenas vibras y prometo escribirles pronto. Besos para todos. Las buenas vibras están enviadas, Mireia,
sí, sí.
Y nada, todos los ánimos que podamos ajá, enviar desde aquí, podríamos hacer, decir unas cuantas palabras respecto a esto, al sentimiento que puedas tener y albergar en estos momentos,
uh-huh,
dar ánimos de decir que eres muy joven, que esto, que lo otro, pero todas serán palabras que tú sentirás vacía porque tienes que pasar por esta especie
pues
de
claro,
duelo,
sí,
sin duda,
sí,
por el que ya has pasado una vez,
ajá,
porque vuelves a pasar y por el que de alguna manera vas a aprendiendo en cuanto a templanza y demás, no para que esto te restrinja de volver y volver a intentarlo, si es lo que deseas. Así que ánimo, querida amiga, aquí estamos.
Claro que sí.
Muchas estarán entendiendo lo que puedes llegar lejanamente a estar sintiendo en estos momentos de total frustración, desánimo y demás. Un beso enorme para la querida Mira y ahí en Axio Chapan Morelos. Sí que sí. Y a Vicky de Hola Hola.
Hola Barría.
Tripulantes, ¿cómo están?
¿Cómo está Vicky?
Bueno, yo le cuento que cada vez que algo malo me pasa, siempre decía que todo iba a estar bien y que había cosas mucho peores. Ajá. Bueno, la cosa peor se presentó y me dijo, aquí estoy, ¿y ahora qué vas a hacer? Chale. ¿Cómo te vas a levantar? A mi mamá le diagnosticaron cáncer y ahí me di cuenta que esa mujer que crió sola 4 hijos, que trabajó siempre para que no nos falte nada, no es de hierro como todos creíamos, es de carne. También me di cuenta que aunque sus hijos pasamos ya los 30 años, todavía necesitamos de mamá. Para festejar un logro o para llorar en sus brazos cuando todo sale mal. Que aún hoy la cama de mamá sigue siendo la más calentita y la más segura del mundo. Me tocó ver llorar como un niño a un hombre corpulento y barbudo diciéndole a su mamá que no quiere que se vaya y que aún la necesita mucho. También ver llorarla a ella porque tiene miedo de lo que vendrá. Por lo pronto nos queda ser fuertes para acompañarla en todo este proceso y ver cómo sale la operación, claro, porque la van a operar, y saber qué es lo que sigue después. Hay mucho miedo. Solo me pregunto cómo voy a ser fuerte y demostrarle a ella que va a estar bien y que vamos a estar bien. Bueno, me despido. Les pido disculpas por el mensaje. Les mando besos y un abrazo fuerte. Aquí no hay nada que disculpar, Vicky. Yo entiendo lo que tú quieres decir con las disculpas. O sea, a lo mejor les bajo el ánimo a alguno que está en una situación similar o está así. Pero también son mensajes que ayudan a no cargar tan solo, valga la redundancia, esa carga. Y compartiéndola, no porque todos vayan a llegar aquí contando sus experiencias y eso te haga ver un panorama diferente al que estás viviendo, porque además no vamos a entrar en ese carril.
Pues claro.
Y a mí me pasó igual, esto lo mismo, yo lo otro, yo lo de más allá, yo lo tuve, etcétera. No va a pasar por ahí el programa, además. Sí, para hacer públicos algunos sentimientos, como que este de que a la madre como que la necesitamos siempre, ¿no? No llega un momento donde uno dice, bueno, sí, ya está. Lo puede llegar a esbozar con ciertas rebeldías en algunas etapas históricas. Pero uno va a tener 98 años y va a haber momentos donde va a decir, qué bueno estaría poder hablar esto con mamá o con papá. Y esa seguridad es que esos hombres y mujeres, en algunos casos, ¿no? Esa función la cumpliría una abuela, un abuelo, un buen amigo, o una pareja o lo que sea. Personas con las que sentimos, no voy aquí porque es el lugar seguro, ¿no? Voy como al nido. Así que yo lo único que digo, Vicky, que tengas muy presente todo momento, y quienes estén pasando por situaciones similares a esta, que el protagonista de la situación no es uno es el que tiene que acompañar. La persona que está protagonizando esa situación no puede andar pensando en cómo hacer que su entorno sufra lo menos posible, porque si no es a la inversa de todo eso. El protagonista es uno que está en un momento de la vida donde tiene que enfrentar determinadas cosas y tiene mucho miedo,
pues claro,
y tiene cambios de ánimo y tiene momentos donde quiere luchar, abrazo partido, y momentos donde no quiere tanto, donde quiere que no le hablen. O sea, compréndanse y pónganse en pos de esa persona y no en el rebote de que eso produce en el seno familiar, ¿no? No, ahora estamos todos mal, porque no están todos mal. Hay una persona que los necesita, que los ama, que les ha dado todo, que les seguirá dando y que ustedes aman. Entonces, no victimizarse ustedes, sino estar justamente atendiendo a todo lo que necesite esa persona que está pasando por un trance que forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Y que, digo, No quiere decir que las cosas sean definitivas. Puede salir totalmente victoriosa de esta situación, como tantas historias, y ahí estarán ustedes para que siga siendo la cama de mamá, el lugar, y los brazos de ellas, el lugar más seguro del mundo. Un beso grande para Vicky.
Un beso
de
enorme.
Hola Barría. Señoras y señores, llega Ronosani de Hilo, Perú.
¿Cómo está Ronosani?
Bueno, muy bien, amigos, ¿cómo están? Estoy en Pucallpa, residente en Tacna.
Sí que sí.
Bueno, y viviendo ahora en Hilo, Mokeva. Espero que esté cuidándose mucho con toda esta la pandemia asquerosa, pues como ven, este virulacio me hizo viajar a estos lugares, ya que en Tacna no hay trabajo para mí, al menos por ahora, pero aquí sí pude conseguir un trabajo. Lo malo es que no poder salir para desestresarme. Solo me quedo en la casa, pongo en caso de que el mundo se desintegre.
Viajó en medio de la pandemia para conseguir chamba.
Efectivamente, y la conseguí. Y tengo unas cervezas, escucho en caso y así. Parece que Home Horking, ¿no? War Monkey está. Bueno, y no. Home Working. Sí, Mico. Totalmente. Bueno, o como ayer, que fue un pisco acholado. Y me tomé. Y viendo noticias en Twitter de los desintegrados, yo como uno se siente solo y ustedes me alegran el día. Un fuerte abrazo. Y sí se puede, señor Pirate y señor Artija, sí se puede dejar de fumar, imagino.
Por eso, disculpe,
porque nosotros todo gira en torno a eso ahora. Sí. Todo lo que digan es en relación a eso, aunque no tenga nada que ver. Un abrazo al Ronosani ahí en Hilo, Perú, y cuéntenos que Home Monkey está haciendo. Un abrazo, carnalito. Damas y caballeros, llega el Diablo Metalero de Tecate Baja, Califas.
¿Cómo está, Diablo Metalero?
Hola, ¿cómo dicen que les va? No, espero que muy bien anden, pero el día lunes escuché que el pirata mencionaba que las abuelas anotaban los cumpleaños y los nombres de los nietos.
Ajá.
Efectivamente, cabrón.
Sí, y ya yo me quedé pensando, tenemos abuelas muy modernas ya.
Tenemos, ¿qué tiene eso?
Y que ya pueden utilizar otras plataformas digitales.
Bueno, no, pero, el traspaso de plataforma no significa que la esencia
póngale.
De lo nombrado haya variado. Yo lo que decía es que en determinado momento uno pierde control de la familia, se agrandó demasiado.
Y no manches.
No, entonces hay que anotar. El hijo de Estelita se llama Francisco el primero, el otro Jacinto. El cuarto Ernesto. Para no regarla, porque luego dice, ¿y cómo anda Jorge? Y dice, ¿qué Jorge, abuela? Ah, no, a la abuela, la chingada, hay que internarla. Entonces, no. Bueno, y la cuestión es que escuché que el pirata mencionaba que las abuelas anotaban los cumpleaños o nombres de los nietos. Dijo, sí, inclusive fechas importantes, ¿no? Así de Juancito compró una casa, ¿no? En El Salto, ¿no? Sí, póngale para tener ubicación, no, pues, así claro, del pedo. Bueno, y ahí hijos de familiares y así. Bueno, al respecto, ya que mi madre es abuela, las abuelas jovenazas, abuela, que dice usted, lagarto, no mames, güey, se sabe cada puto pinche cumpleaños de cada pinche nieto e hijo de los familiares de parte de la
familia.
Sé que inocente que es usted. Sí.
Google todas las mañanas le dice.
Sí, no, totalmente, totalmente.
Hoy es el cumpleaños de tal.
Claro. Sí, e hijos de los familiares de parte de la familia de mi papá y de ella, pero por supuesto, ¿qué pedo? ¿Cómo le hace? Soy su fan. Bueno, buscaré a ver si encuentro una agenda como... No, no busque, hay que revisar las cosas de mamá,
No.
No se revisa las cosas de mamá y de papá.
De nadie.
De nadie, pero menos la de mamá y de papá. Sí. Bueno, buscaré a ver si encuentro alguna agenda, como menciona el pirata. Bueno, espero haber sido económico y audaz. Bueno, nave, me despido. Cuídense igual a los desintegrados. Saludos, dice el Diablo Metalero de Tecate, Baja Califas.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Neuquén, Argentina, y al Thor cordobés.
¿Cómo está, Thor cordobés?
Bien, muy bien. Pirata Lagarto Nave, ¿cómo les baila?
Pues muy bien, güey.
En la apertura del programa de no sé cuándo dijeron que... De no sé cuándo porque no se sabía cuándo iba a ser leído esto. Pero rápidamente, rápidamente, Thor cordobés. Que en Córdoba, Argentina, hubo manifestaciones en contra de la cuarentena. La realidad es que fue muy poca gente. Y usted, ¿cómo sabe si no está en Córdoba? Poca. No, envía una fotografía. Realmente, adjunto fotos demostrándolo antes dicho. A ver,
Sí, pues, lo justo es justo. Si esta fotografía es de la manifestación, realmente se junta más gente en un bautismo. Suele pasar que algunos medios a favor, pues, sí, en contra, bla, 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 bla. Yo he visto imágenes de caravanas de carros y demás, pero no sé.
Otra cosa.
Pero luego te vienen con que no, póngale, eso fue de la manifestación de cuando salieron campeones los San Antonio Spurs. Entonces, bueno, no sé. Yo nada más, me parece muy bien que esté atento a todo lo que decimos respecto a Argentina y que salga rápidamente en defensa del gobierno. Muy bien, Tor Cordobés, así lo queremos, bien atento, ¿eh? Bueno, yo juego Minecraft con mi nene.
Y bueno, es cuarentena.
Con mi nene, sí, sí, que, pero el Minecraft es niño rata. Usted tiene un niño rata. Usted es un padre rata. Claro, usted es un padre rata. En cuarentena es padre rata. Sí, fue la forma que encontramos de hacer algo juntos, porque no, hay que buscar otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Mire, yo no soy padre, pero yo, si mi nene juega Minecraft, yo lo levanto a patadas en el orto, lo llevo, pero no sé, dentro de la casa, porque Susana a distancia, ¿no? Y además que no se puede salir ni nada. Pero, ¿qué pedo con eso? El niño rata, rata. Bueno, está bien. Pero tiene 28 años el niño. Claro, sí. Bueno, podrían ser otra cosa. Bueno,
buscar algo para mirar la televisión.
Sí, fue la forma que encontramos de hacer algo juntos en esta cuarentena del orto. Dice, bueno, en realidad jugué 3 veces siguiéndolo como un gil a él. Dice, y bueno, está bien, un padre tiene que hacer unos sacrificios así, sigan por la senda del triunfo, a triunfar, dice, un abrazo del Tor Cordobés de Neuquén, creo que sigue Neuquén, sí, está en Neuquén, ¿verdad? Sí, me hace así con la cabeza como si no, estoy en Neuquén, un abrazo para el Tor Cordobés. Damas y caballeros, llega Sexo, Muerte y Locura de Sucre, Bolivia.
¿Cómo estás, Sexo, Muerte y Locura?
¡Ay! Muchas gracias por leerme, saludos amigos cuarenteneros, desde la Ciudad Blanca de América, hoy más blanca que nunca, con Campanita. Estamos con Campanita.
¿Está Campanita en la ciudad?
Está en Campanita en Sucre. Mire usted. Campanita se puede mover libremente, ¿no?
Más blanca porque ya está nevando.
Más blanca que nunca. Sí, no le puedo decir. No le puedo decir por qué, pero no sé, la verdad es que sí. Estaba pensando que Campanita se puede mover libremente por todas partes del mundo. Qué fantástico. Es un hada, es verdad. Es un hada. Bueno, se queda con el hada. Se queda con el hada. Y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, querido Sexo, Muerte y Locura, y en Sucre, Bolivia. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
¡Brindamos! ¡Brindamos por la muñeca fea, por Brent Carax, por el Real Vandals, por el Inge Papi Rim, por el Inge Dego, por el Inge Fido, por el Arquifer, por la Patiño del Mal, por la Flaca de Parral, Chihuahua, por el Monkiki de Puebla, por el Hijo de Tlaloc, por el Mr. Vale Madres, por el Mostrenco, Ciudad de México, por el y así nos despedimos por el que por el hecho, adiós, por los por la EFA, por los escuchas a través de la red de redes inversoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo pobre.
Ah, chale, pobre. O sea, no manches.
Con mucha, mucha belleza en algunos sitios.
Ah, sí.
Ajá. Súper poblada, diría, güey.
A huevos,
un chingo de gente. Enchilada, ¿verdad? Y protestando.
Ah, no, y ese es el Estado de México, güey.
Sí, güey.
Es el Estado de México, más de 16 millones de habitantes.
Ajá.
Toluca, su capital. Chale. La mitad de todos los que habitan esos 16 millones son pobres. Ahí tienen a Ecatepec, por ejemplo, municipio más poblado. Ciudad Neza, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, el Valle Bravo, toda banda que conocemos un chingo. Ahí está Metepec, ahí está Teotihuacán. Ahí está todo. Bueno, hashtag hubo de en casa, sí, y sin comida.
Claro.
Esto en protesta porque los mexiquenses, bueno, exigen apoyo del gobierno, ¿no?
Pues claro,
están imposibilitados de absolutamente todo, y hay casos específicos como maestros que denuncian que no cobran desde octubre.
Chale.
O sea, ¿qué pedo? Te mandan a tu casa, te encierran y luego te dejan.
No mames,
bueno, en política los que la pasan mal son los pobres siempre.
Sí,
en este caso los del Estado de México.
Ajá.
Y depende quién quiera golpear.
los que andan politiqueando aquí, póngale, usando esa pobreza de escudo humano, están que le dan a Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex, del PRI,
claro,
o si no se lo saltean y le van directamente a la yugular Andrés Manuel López Obrador, de Morena. O sea, enfrentados,
tenemos para todos.
Sí. Algunos dicen, no, la culpa es del gobernador, porque el gobernador dice, no, yo gobierno, pero miren, Andrés Manuel es, Andrés Manuel dice, pero hay un gobernador al que le llegan los fondos. Y, no, entonces debe ser presidente municipal que se la está robando. Sí, la cuestión es que entre todos no hacen uno, cabrones. Damas y caballeros, ahí están las protestas. Yo, señor, no, señor, pues entonces, ¿quién la tiene? Usted, por ser pobre.
Pero para anunciar, de que va a llegar la ayuda y que va a llegar el dinero.
Para eso sí. Va a llegar a todos. A todos y cada uno de ustedes.
De todos lados, ¿eh? Y no solo en Ciudad de México.
Sí, ni hablar.
En el Estado de México, ni en México.
Pero aparentemente en el Estado de México tenemos un pedo, ¿eh?
Póngale,
en realidad tenemos un pedo en toda la República. Pero en el Estado de México, del Mazo parece un muñeco, güey.
Sí, güey.
Me impresiona mucho del Mazo.
Totalmente.
Por favor, banda, averígüenme qué pedo con del Mazo. Si es un cyborg o si es un monito creado.
Póngale.
O si va a formar parte del próximo disco de... Sí, de no sé, digo, así como un mono.
Sí, güey.
Totalmente. Damas y caballeros. Nos reencontraremos entonces el día de mañana. Eso sí, si alguien más poroso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Loco Pro. Ahí en Argentina, un abrazo grande para el Loco Pro. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.